Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que es el gran inspirador, el autor de la Sagrada Escritura. Ahora que vamos a dedicar este tiempo a hacer nuestro ejercicio de lección divina, que corresponde
a la conmemoración de todos los fieles difuntos.
Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone un texto muy breve pero muy sustancioso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que él me confió, sino que yo los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Todo el que contempla al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Este domingo la Iglesia nos propone la reflexión del Evangelio de San Juan. En este capítulo sexto, que es bastante extenso, todo lo que se dice está en un contexto que todos los estudiosos lo llaman el discurso del pan de vida. Vamos a poner un poco el contexto en el que fue dicho este ejemplo. Comenzó el capítulo sexto por el momento de la multiplicación de los panes. Allí lo conocen a Jesús y lo reconocen como un gran profeta. Luego el cruce a la otra orilla del lago y Jesús que va al encuentro de los discípulos. Allí les habla a todos del alimento que dura y el alimento que perece. Por lo que recomienda trabajar en lo que dura para la vida eterna. Y en los versículos inmediatamente anteriores a este, Jesús afirma: yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre. Así es que situados en este texto, nos damos cuenta que Jesús dice claramente que el Padre le ha confiado a algunos que irán a él. Esta situación habla en primer lugar del Padre y la confianza que ha puesto en los seguidores de Jesús. Pero se nota claramente la distinción de personas divinas. El Padre y el Hijo son dos personas distintas en la misma naturaleza divina que comparten, pero tienen misiones diferentes. el Padre llama a los seguidores. Otra traducción en el idioma español dice: todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. El acercarse o ir a Jesús significa creer para San Juan. Es decir, y nos adelantamos un poquito en este tema, que creer en Jesús y que Él es el enviado de Dios, el único Salvador. Luego, Jesús aclara que bajó del cielo. Y esto está muy bien definido en el prólogo del Evangelio de Juan. Jesús vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Es decir, Jesús, en cumplimiento de la voluntad o el deseo supremo del Padre, vino a restablecer la alianza que el ser humano había roto con Dios. Por eso decimos que así como el Padre escribía con su dedo en las tablas de la ley, su dedo es el Espíritu Santo, ahora el Padre sella la nueva alianza con su único Hijo. Pero nos podríamos preguntar de muchas maneras, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre? Bueno, no nos preguntemos tanto porque Jesús mismo ya nos lo aclaró. La voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que Él le confió. Es decir, Jesús deja aclarado que Él vino a salvar, a rescatar, a redimir, a pagar con su propia sangre el precio de nuestro rescate. El error de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que manchó a toda la humanidad, ahora se ve liberado para llegar a la plenitud con el Padre, volver a su casa. Y para eso, todo el que contempla al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Contemplar entonces en el Evangelio de San Juan es dar un asentimiento voluntario a la misma forma en que Dios Padre eligió para salvarnos. Creer entonces con una fe activa que Jesús vino para rescatarnos en el último día. Esto implica, por lo tanto, una fe que nos lleva a entender que creer implica seguir a Jesús, el Cristo, el Mesías. Y creer implica cambios en la vida, de ser un espectador a ser un seguidor activo de alguien que no es solo un hombre cualquiera, un judío marginal, como dijera algún actor, sino que pudiera también él resucitarme en el último día. Y esa es nuestra fe. Te invito a que reconstruyamos el texto. Jesús está hablando y da un discurso. ¿Te acuerdas cómo comienza? ¿A quiénes le confía el Padre a Jesús? ¿Y a los que el Padre le confía, Jesús los aceptará o los rechazará? ¿Cuál sería la condición fundamental que se nos pide para ser confiados a Jesús? ¿Para qué bajó Jesús del cielo? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? ¿Qué significa creer? ¿De qué manera creer está unido a la salvación? Para el segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación, siempre nos preguntamos, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros el texto? Y para esto vamos a hacernos unas preguntas. Así podemos profundizar más en esta palabra de salvación. ¿Estoy consciente que el Padre me invita a ser discípulo de su Hijo Jesús? ¿De qué manera podré yo ser confiado por el Padre a su Hijo Jesús? Y esta es una pregunta muy importante. Yo soy confiado por el Padre a Jesús. ¿Cómo entiendo la voluntad del Padre sobre la humanidad, pero también sobre mí, recordando que yo soy parte de la misma humanidad que Jesús vino a salvar. Siento este compromiso personal conmigo mismo. Entiendo también claramente que la voluntad del Padre es que yo me salve, es decir, que me deje redimir por su Hijo Jesús, el Cristo. ¿Cuál será la condición entonces para obtener la liberación de la esclavitud del pecado, para llegar a la vida eterna? Creo en ti, Señor Jesús, el único Hijo de Dios, y por eso me pongo a disposición tuya para conocerte mejor y amar más la voluntad del Padre. Y este debería ser el inicio de nuestra oración. ¿Implica el seguimiento de Cristo un cambio en mi vida? Aparte de creer, ¿qué debería hacer para que se note que yo creo en Jesús? Para la oración, el momento de la oración es cuando nosotros le respondemos al Señor, y yo creo que orar es esta respuesta a Dios que nos está hablando primero. Queremos escuchar su palabra, y esta palabra es una palabra que salva, es una palabra muy distinta a la que el mundo nos ofrece, y por lo tanto es el momento de decirle algo al Señor. Te propongo que tomemos como oración un texto de la segunda carta a los Romanos. Está en el capítulo 5, y digamos junto con Pablo a los Romanos: y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizá hubiera muerto alguien. Por una persona buena, alguien se arriesgará a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos de él, de la condena, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón ahora, ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Te invito a que después de escuchar esta hermosísima oración que propone San Pablo, hagamos un momento de silencio y también podamos añadir nuestras intenciones de oración, porque estamos juntos en esta lectura orante. Que tu oración sea un frecuente dar gracias por todo lo que te da el Señor, y pedirle que puedas creer en Jesús, en su iglesia, y pídele la gracia que el seguimiento te lleve a anunciar a Jesús. Para el cuarto paso del ejercicio de la lección divina nos preguntamos: ¿cómo voy a interiorizar el texto? Los padres de la Iglesia, que estuvieron insistiéndonos tanto en el método de la lección divina, nos enseñaron a que repitamos alguna frase que nos haya llamado la atención. Y yo te invito a que repitas conmigo la frase que está en el versículo 40 del capítulo 6 de Juan, que estamos leyendo. Y dice así: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en él tenga vida eterna. ¿La repites conmigo? Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es muy importante repetir, porque como nosotros necesitamos recordar, rehacer en nuestra vida, la memorización de los textos nos va a ayudar. Por eso lo vamos a repetir de nuevo juntos. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y para el momento de la acción, nosotros nos preguntamos, bueno, si ya hemos leído el texto, meditado, orado y estamos iniciando esta contemplación, ¿cómo vamos a hacer para que se note un compromiso? ¿Cuál es el cambio en mi vida? Porque si no hay cambio, pues yo no soy un verdadero cristiano y no estoy leyendo la palabra con ganas de cambiar. Si estás solo, te invito a que vuelvas a leer detenidamente las lecturas del día domingo. Son todas de suma importancia para nosotros y para nuestro proceso de salvación. No están hablando de otro, están hablando de mí, de cada uno de nosotros. Por eso vamos a hacer un examen de conciencia muy serio, muy profundo, sobre lo que significan estas palabras tan importantes que tocan nuestra propia vida. Y cómo, muestra de ese cambio, vamos a realizar, cada uno de nosotros se compromete a hacer una obra que implique un sacrificio para cada uno. Yo haré la mía, tú haz la tuya. Dejaré de hacer algo que me gusta y en ese tiempo lo dedicaré a personas que están necesitando una ayuda, una obra de caridad. Dispondré lo necesario para demostrar que sí creo en Jesús y que me voy transformando en su discípulo, seguidor y misionero. Y si estamos en grupo, te invito a que reúnas a tu grupo para revisar estas palabras de Jesús. ¿En qué medida nos afecta lo que Él nos dice en el Evangelio a nosotros como grupo? ¿Creemos de verdad en Jesús, el Hijo único de Dios Padre, enviado por y para nuestra salvación? Vamos entonces a elegir una actividad del todo el grupo, de entre las muchas que se pueden hacer para demostrar que sí estamos convencidos de que Jesús es el enviado del Padre y que el Padre nos ha confiado a Él para nuestra salvación. Tal vez como grupo podamos dar testimonio haciendo una actividad en los lugares más marginales, como hospitales, asilos, familias necesitadas, huérfanos, donde sintamos que Dios nos pide una palabra de aliento para todos los demás. Bueno, hermanos y hermanas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes muchas ayudas más, recursos para poder mejorar en la oración, inclusive de todos los días. Visita cristonautas.com, que allí hay muchas más ayudas. Y si tienes una tableta o un teléfono, bájate la aplicación Cristonautas 1, que es gratuita y está al servicio de conocer más la historia de la salvación en clave de la lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos: ¡Hola, Cristonautas!
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero
muy especial para el continente evangelizar, una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
camino muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigo de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Amor, nuestra misión.